Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Camino de las 3 y 26, una hora menos en Canarias. Ahora toca saludar a Pedro Martín, escuchar el sonido del tertulión de anoche, tertulión de domingo y la encuesta de arroba deportes COPE. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Bien?
Pues currando.
Bueno, eso es una buena noticia, ¿no?
No es buena noticia.
Ya echas de menos las vacaciones, ¿no? Ya.
No, los fines de semana están para no trabajar, pero lamentablemente nosotros... Bueno,
nos tendríamos que haber dedicado a otra cosa, ¿no?
Efectivamente, llevo años y años trabajando los fines de semana, pero bueno.
Pedro, ¿qué vamos a buscar esta semana?
Pues mira, como se cierra el mercado esta semana, ese mercado que se tenía que haber cerrado antes de que empiece la liga, pero bueno, como estamos, pues se cierra a finales de agosto esta semana, entonces vamos a buscar esta semana un jugador que se ha incorporado esta temporada a la Liga Española. Y la pista que te voy a dar es que es... europeo, o sea, extranjero y europeo.
Extranjero y europeo, un jugador que ha llegado a España en este mercado, ¿no?
Y un jugador importante, ¿eh?
Importante, no, estamos... ¿eh? Sí, esa es una buena pista también, ¿eh? Jugador importante.
Sí, no vamos a buscar una persona que no sea un jugador que no sea internacional y poco conocido, ¿no? Es internacional y conocido.
Bueno, escúchame, acabo de dar todas las pistas de la semana ya.
Espérate, que me acuerdo unas cuantas.
Oh, vale. Muy bien, Pedro, pues mañana más pistas y mañana más reto, Pedrito. Un abrazo, Pedro, que tengas buena tarde.
Hasta mañana igual.
Anoche en el tertulión de los domingos, en el tramo final de Tiempo de Juego, con Juanma Castaño, hablaban y mucho de ese Real Madrid 3, Valladolid 0.
Él tenía ganas de lanzar este mensaje. Y viene después de un comportamiento, que cada uno lo juzgue, de Vinicius en el cambio... sorprendido primero cuando ve su número, luego le da la mano a Ancelotti porque Ancelotti se las tira, pero cuando llega al banquillo hace unos gestos de enfado. Yo creo que para que este Real Madrid triunfe, que gane todo lo que pensamos que puede ganar, más que la necesidad de un nuevo cross y que se recupere Camavinga y el Real Madrid empiece a jugar a algo, porque de momento no ha jugado a nada, para mí es más importante controlar los egos. Y llevamos dos semanas y ya hemos asistido a un desmentido de una publicación en un canal de WhatsApp difundido del entorno de Rodrigo, pidiendo respeto. Y hemos asistido hoy al primer enfado de un Galáctico 2.0, de la nueva época galáctica, por un cambio. Si te enfadas porque te cambian en el minuto 84, yo me casa perfectamente este mensaje de Ancelotti.
Dos partidos de liga, lo ha cambiado dos veces a Vinicius. Dos, ¿eh? Mirar el año pasado las pocas veces que Vinicius iba del campo. Razones muy sencillas. El año pasado el Madrid jugaba con cuatro centrocampistas y con dos delanteros. Este año hay días que va a jugar con cuatro delanteros y dos centrocampistas. En el momento que Ancelotti vea que futbolistas de los de arriba que no son solidarios con los del medio, que es un mensaje, como dice Roberto, claro a Vinicius, lo va a cambiar porque necesita piernas para que le ayuden.
Ancelotti está obsesionado con este asunto y ha puesto mucho énfasis durante la semana. Lo que no puede permitir Ancelotti es que haya uno o dos jugadores, principalmente delanteros, que se descuelguen y que se olviden de defender, porque entonces ya el equilibrio, el sistema defensivo se viene abajo. Así que está poniendo mucha insistencia en eso Ancelotti.
Digo que la negociación a lo mejor con los jugadores, pues se le ha dicho, vale, bien, vais a jugar todos, pero vais a correr. Yo acepto ese reto, os prometo a todos, de acuerdo, pero tenéis que trabajar. ¿Qué pasa? Pasa a veces una cosa en un equipo cuando sucede esto, que tú... corres en función de lo que corra el de al lado.
Del Real Madrid, que hablaban anoche en el tertulión, y por el Real Madrid preguntamos hoy en arroba deportes COPE, Jorge Pérez.
Sí, como comentaba ayer en rueda de prensa, Ancelotti dijo: en este periodo de la temporada los jugadores se cansan y lo correcto es que levanten la mano. Tienen que tener un poco de responsabilidad. Hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter y si creen que los jugadores son egoístas. Bueno, pues con un 93% la gente piensa que sí. Y solo con un 7% que no, Dani.
Pues nada, ahí queda el dato. Mayoría aplastante piensa que los jugadores son egoístas. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Todo el mundo al 106.3 sigue Deportes COPE.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Seguimos en Mediodía Cope con historias como las de Alejandro. Nació en Barcelona hace 35 años y siempre ha sido un apasionado de la historia. De pequeño empezó leyendo todo lo que caía en sus manos del antiguo Egipto, fuera lo que fuera, ¿eh? Desde cómic, libros, revistas. Luego continuó con libros de la civilización romana, siguió con la Edad Media y así hasta que llegó a descubrir la etapa histórica que más le ha impactado.
Sobre todo lo que tiene que ver relacionado con la Edad Media y en especial con lo que es el Reino de Aragón, ¿sabes? Con la antigua Corona de Aragón, que eso es un tema que a mí me apasiona un montón.
Hasta hace un año, Alejandro creía que su discapacidad intelectual y su condición de Asperger le iban a impedir trabajar en lo que más le gusta, lo de enseñar la historia de la capital aragonesa y de esa antigua Corona de Aragón. Por eso comenzó a trabajar como administrativo en Barcelona, pero su contrato de prácticas no duró mucho. Una vez instalado en Zaragoza, encontró el programa Empleo Personalizado, con el que personas con discapacidad pueden desempeñar trabajos diferentes a los que habitualmente suelen optar, como limpiadores, reponedores, jardineros. Y ahí cambió su vida. Empezaron a buscarle un empleo que verdaderamente respondiera a sus expectativas y a sus gustos sobre la historia.
Entonces, primero comenzamos a ver en lugares públicos como bibliotecas, por ejemplo, también la empresa de Zaragoza Turismo, etcétera, pero en todos ellos pedían un alto, por ejemplo, nivel de inglés o tener estudios universitarios.
Y no lo tenía. El resultado es que desde entonces Alejandro se pasa todas las tardes compartiendo con turistas y visitantes la historia de esta ciudad que tanto le gusta. De hecho, él mismo ha creado su ruta propia, a la que ha bautizado con el nombre de Heroínas de Zaragoza.
Un recorrido por las principales mujeres que hubo, que defendieron la ciudad durante la guerra de independencia española contra los franceses. Pues hablo, por ejemplo, de Agustina de Aragón, hablo de la María Rafols. Les enseño los principales lugares donde hubo aquella contienda y por qué son importantes estas mujeres y qué papel tuvieron, etcétera.
Alejandro trabaja como guía turístico por las calles de Zaragoza y le gusta tanto lo que hace que siempre recibe buenas críticas y magníficas calificaciones por parte de los turistas con los que recorre la capital maña. Un resultado, dice, que demuestra que las empresas deberían confiar más en el talento de las personas con discapacidad.
Que antes de dudar de una persona, primero que confíe y vea que también las personas con cualquier discapacidad podemos desempeñar las mismas funciones, es decir, o trabajos parecidos a los del resto de la gente, ¿no?
Pues ahí va un consejo. Si vas a Zaragoza, ya sabes que guía turístico tienes que buscar si quieres conocer la ciudad con todos sus secretos y los enigmas de esa apasionante historia como es la de la Corona de Aragón. Y sobre todo, con una gran dedicación y pasión como la que nos demuestra Alejandro. Y vamos a hablar ahora de turismo, porque no cabe duda que es uno de los grandes protagonistas, ¿no?, del verano en España, dado el país en el que nos encontramos. La verdad es que los datos siguen siendo buenísimos. Seguimos hablando de que año a año, mes a mes, se baten los récords en la llegada de turismo, de turistas. La gastronomía, las playas, el buen tiempo, qué duda cabe. También los monumentos, ¿no? La historia de que son un buen atractivo. Pero ahora estamos interesando mucho al turista de lujo. Este tipo de turismo se ha disparado en nuestro país alrededor de un 20%, según algunas fuentes. Y eso hace que se haya convertido España, y más en concreto, algunas ciudades como Madrid o como Málaga, en destinos mundiales de lujo. Con este crecimiento de este turismo, no apto para todos los bolsillos, también nacen nuevas necesidades, y una de ellas es la de contar con mayordomos.
Le he cosido, le he curado mil lesiones, pero no le enterraré. Ya he enterrado a suficientes miembros de la familia Wayne.
¿Vas a dejarme?
Solo ve un único destino en su viaje. Dejarle es todo lo que puedo hacer para que entre en razón.
Los servicios de los mayordomos están cada vez más solicitados, pero ya no vale con llevar el desayuno o deshacer las maletas. Los clientes reclaman una atención completamente personalizada, como la que tenía el mayordomo de Batman. Desde organizar viajes y eventos a conseguir reservas casi imposibles en restaurantes, adelantarse a todas las necesidades de sus clientes, ser en definitiva capaces, pues prácticamente de todo. ¿Todos tenemos cualidades para ser mayordomos? ¿Cómo está pagado este tipo de trabajo? Y sobre todo, ¿cuál es el perfil de aquella persona que quiere ser mayordomo en 2024. Me imagino que será muy diferente a lo que todos teníamos en la cabeza. Juan de Dios Orozco es director y fundador de la Escuela Internacional de Mayordomos. Juan de Dios, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un placer, Sofía.
Oye, ¿qué peticiones tienen que cubrir los mayordomos? Yo no sé cuáles son las más habituales para los que requieren vuestros servicios.
Bueno, pues la verdad es que cuando nos solicitan un mayordomo, nos piden cualidades personales y también cualidades profesionales. Las personales están relacionadas fundamentalmente con la lealtad, también con la discreción, y mucho con una actitud personal orientada al servicio. Esto no creas que es muy fácil de conseguir, Sofía, estas tres cualidades personales. Y después hay una serie de cualidades profesionales que están relacionadas fundamentalmente con habilidades de dirección de personas que están del personal del servicio doméstico, que va desde el personal de seguridad o jardineros, las señoras que están trabajando en el interior, las camareras que hay en el interior de las propiedades, la coordinación con el chef en la cocina. Es decir, el mayordomo del siglo XXI no tiene nada que ver con la idea que tenemos de un sirviente que sirve el vino y limpia los zapatos. Esto no es lo que hace un mayordomo en el siglo XXI. Es mucho más sofisticado.
Ya, y me imagino que, bueno, pues nada tiene que ver tampoco las peticiones de unos clientes o no. Yo no sé qué tipo de servicios, no sé, son los que más se demandan, para qué tipo de clientes estamos hablando.
Bueno, estamos hablando con, para que te hagas una idea y nuestros, mejor dicho, tus oyentes se hagan una idea de el tipo de cliente que nosotros tenemos. Yo siempre digo que nuestros clientes no salen en las revistas del papel cuché. Son gente que quieren mucha discreción, que lo que quieren es que su vida personal, que es al final de lo que se encarga un mayordomo, que podríamos decir que es un híbrido entre un director de orquesta sinfónica, lo que se refiere a la coordinación de personas, y un secretario personal que conoce todas las debilidades, pero también las bondades de la persona o las personas a las que atiende. Y las personas que demandan estos servicios son personas que tienen un altísimo poder adquisitivo. Forbes acuñó, creo que fue Forbes quien acuñó una definición para este tipo de personas, que son ultra high net worth, es decir, las personas que tienen un poder muy alto, un poder adquisitivo neto muy alto, que ellos ponen en 30 millones de dólares. Pero yo te podría decir que hay muchas personas que están por debajo de esos niveles y que demandan mayordomos. Bueno, a nosotros en Madrid nos demandan muchos mayordomos que en estos momentos no podemos atender porque no hay mayordomos profesionales. Nosotros no tenemos.
¿Os pasa como en la hostelería, que no encuentran camareros y es difícil atender a un cliente?
Claro.
En una terraza, imagínate, claro, a esos niveles, ¿no?
Este es el problema que hay realmente. Es decir, y sobre todo relacionado con el turismo de lujo, ¿no? El turismo de lujo requiere personas que tengan un recorrido profesional amplio. Tú no puedes poner a atender a una persona o a un cliente que demanda o que pide y que paga una habitación de 24.000 euros la noche. No puedes poner a alguien que solamente sea, en fin, friendly, agradable a la vista y que hable muy bien inglés. Tiene que tener muchas cualidades, como hemos dicho.
Tiene que saber hablar, relacionarse, ¿no? Prestar atención.
Efectivamente, exactamente.
Empatía.
Pero también tener un recorrido profesional muy profundo. Esto es lo que está ocurriendo. O sea, tenemos ahora mismo una elevadísima demanda de personal porque Madrid se está convirtiendo, Madrid y algunos lugares más de España, Marbella, las Islas Baleares, Barcelona, pero también en el País Vasco y también en Galicia, hay muchas ciudades que están atrayendo a este tipo de clientes que pagan muchísimo dinero.
¿Desde cuándo estáis notando, iba a decir, este aumento de la demanda de los servicios de mayordomo?
Particularmente después de la problema que hubo de la pandemia, ¿verdad? sí que hemos notado un incremento grandísimo en la demanda de profesionales para atender a personas de nivel ultra lujo. Un altísimo. No se pueden. Ahora mismo no hay profesionales. Son ellos. Fíjate hasta qué punto no hay personas que son los mayordomos, y estas personas que están especialmente preparadas para tratar con clientes de alto poder adquisitivo, son ellos los que eligen dónde y con quién trabajar.
Madre mía.
Hasta ese punto hemos llegado. En este momento.
Oye, Juan de Dios, esto está bien remunerado, sí. Porque si se pide tantísima también preparación y hay tan poco personal.
Muy, muy, muy bien remunerado. Para que te hagas una idea, un house manager, que es, digamos, el nivel superior al mayordomo y que es un coordinador de, podríamos decir, coordinador de varias propiedades, nosotros lo tenemos, ahora te cuento si quieres algún detalle, en España está por encima de los 45.000 euros netos. Nosotros hemos puesto en Abu Dhabi, en México y en Argentina, mayordomos que están y house managers que están por encima de los 80.000 euros netos anuales con todos los gastos pagados. Después hay unos bonus si se alcanzan objetivos. Pero la última difusión que hemos hecho nosotros de un puesto de trabajo excelentemente bien remunerado está en Nueva York y el salario es de 180.000 dólares más un 20% de bonus anual y naturalmente todos los gastos pagados con coche, en fin, medios técnicos, ordenadores, teléfono y todo esto, seguro médico privado, en fin.
No está nada mal,
¿eh? Este tipo de profesionales no le importa, sí, no está nada mal. Si yo hubiera sabido lo que sea ahora, hace 30 años, te aseguro que
me hubiera hecho mayor.
Me hubiera hecho, sí. Sí,
es así. Oye, me chivan que ahora se están pidiendo mucho los yates. ¿Qué es esto?
Claro, es que un yate, quien tiene un yate, para que te hagas una idea, si yo tuviera que establecer niveles de poder adquisitivo y de, digamos, de dinero, pues te diría, bueno, una persona rica, pues vale, 30 millones de dólares. La siguiente pregunta, ¿tiene un avión privado? Sí, pues tiene, entonces está más alto. Y la última pregunta es, ¿tiene yate? Si tiene avión privado y tiene yate, es alguien que está muy por encima ya de los 30 millones de dólares. Y ya si te pones dentro de los yates, hay yates de 30 metros, pero hay mega yates que están en 130 metros. Para que nos hagamos una idea del tamaño de un yate,
es como un piso.
Algunos de ellos son más grandes que un campo de fútbol. Un campo de fútbol tiene 100 metros. Hay yates que están por encima de los 130 metros. Y los yates llevan dentro un hotel de 5 estrellas, gran lujo, con los mismos servicios que pueda tener cualquier hotel de 5 estrellas, gran lujo, el de los que conocemos, por ejemplo, en Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca. Y ese hotel está dirigido por un chief steward o una chief stewardess, es decir, una jefa o un jefe de azafatas que hace las veces de director de ese hotel de interior. Pues tiene su cocina, tiene su seguridad, tiene su equipo de limpieza, tiene su equipo de lavandería, tiene su equipo de servicio en mesa. Es decir, un hotel que se mueve alrededor del mundo, efectivamente. Y para eso no hay límites.
Aunque a todos nos guste lo que nos estás contando, sobre todo cuando hablamos de remuneración, creo que este trabajo tampoco está hecho para todo el mundo, ¿no? Porque nos contabas antes que esto exige una cierta preparación, pues eso, también hay que dominar idiomas, todos no tenemos las mismas cualidades, las mismas aptitudes, no todos somos discretos como para poder establecer, bueno, pues cierta relación de confidencialidad absoluta con nuestro cliente. ¿Cómo es el perfil de los alumnos que os llegan a la escuela? ¿Qué es lo más difícil de encontrar en ellos que se demanda? ¿Qué es lo que tenéis, lo que os vais encontrando?
Bueno, la verdad es que quienes se acercan a nosotros y vienen con la idea de formarse como mayordomo o chief steward, jefe de azafatas o jefe de o jefa de azafatas en un yate, o el director del servicio interno de una propiedad, los que tenemos en estos momentos son en un 98%, primero, son la media de edad está por encima de los 38 años. Esto te da una idea de el recorrido profesional que tiene que tener previo. En segundo lugar, yo diría que por encima del 90% son todos titulados universitarios, todos, porque se requiere un conocimiento y un pozo cultural, intelectual, que facilite la comprensión y la puesta en funcionamiento de maquinarias que son a veces muy complejas. Y no me estoy refiriendo a la maquinaria de arrancar un coche, sino a la maquinaria que se necesita para poner en funcionamiento una propiedad con todas las exigencias de tipo de conocimiento de domótica, las exigencias de tipo de conocimiento de gestión de persona, también de gestión económica. Una propiedad importante mueve decenas de miles, si no cientos de miles, decenas de miles de euros mensualmente. En un yate no te quiero decir, en un yate hablaríamos, un yate mega yate, hablaríamos incluso de millones de euros mensuales. Millones, si tienes que pagar un amarre, tienes que pagar el mantenimiento, ten en cuenta que un yate de esos tiene dentro de
el personal, de funcionan con un hotel, como estás diciendo.
Arte, claro. Sí, sí. Y las obras de arte, bueno, esto te lo puedo asegurar porque lo he visto y lo he vivido. Yo he entrado en un yate y recuerdo que en una de las cubiertas, de las cinco cubiertas que tenía, en una de ellas, el salón de una de ellas, tenía más obras de arte reconocibles, porque hay otras que modestamente, tengo que decirlo, no pude reconocerlas, pero en un salón había más obras de arte reconocibles que en muchos museos que yo he visitado en diferentes países del mundo.
No deja de contrastar también con eso, otras cantidades de realidades que también vemos, ¿no?
Sí.
Juan de Dios Orozco, director y fundador de la Escuela Internacional de Mayordomos, gracias por acercarnos a este mundo, para la gran parte de la mayoría de nosotros, desconocido por completo. Gracias, feliz tarde.
Pues un placer, Sofía.
Y vamos a hablar ahora de, bueno, una de las noticias sin duda que ha tenido el fin de semana, con el creador y fundador de Telegram detenido. Continúa detenido en Francia, Pavel Durov, porque desde que fuera arrestado la noche del sábado en un avión privado procedente de Azerbaiyán, en un aeropuerto al norte de París, de momento no ha pisado la calle. El millonario franco-ruso tiene una orden de búsqueda y captura emitida por la Agencia Francesa de Prevención de la Violencia contra la Niñez. Se le acusa de no actuar para evitar la criminalidad organizada en su red social y también de no colaborar con las autoridades que están investigando estos delitos. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aunque en otros años, como en 2015, ya dijo que colaboró con países como Arabia Saudí o Irán para la prohibición de contenidos pornográficos, pues es irónico porque así lo dijo en esta entrevista.
We do block porn bots in markets where porn is prohibited.
En ese momento decía que estaba colaborando con estos países, ahora no lo está haciendo con autoridades europeas. Actualmente, una unidad de Gendarmería de Ciberseguridad y la Unidad Nacional de Policía Antifraude dirigen esa investigación, pues que busca conocer si el detenido tiene alguna implicación en la cantidad de cosas que se denuncian, suceden en su red social. ¿Hasta qué punto es responsable? Porque tampoco Telegram es una red social pequeña que digamos.
Sí, es que es una de las principales redes sociales detrás de Facebook, YouTube, WhatsApp, entre otras. Y a pesar de esto, tiene un sistema de moderación, o sea, una vigilancia para los contenidos muy pobre, que es aprovechada para la creación de grupos dedicados a contenidos ilegales.
Hemos visto en los últimos meses casos de tráfico de drogas, de intercambio de archivos pedófilos, grupos criminales que se organizan a través de Telegram. La detención de este empresario ha tensado las relaciones entre Francia y Rusia, donde Moscú pide al gobierno de Macron que explique las razones del arresto de Durov y se le conceda el acceso consular, aunque no es la primera vez que se le investiga precisamente por no colaborar con un país.
Exacto, y es que en 2014 tuvo que irse de Rusia debido a que se negó a cumplir con las peticiones del gobierno ruso de cerrar las comunidades o grupos de opositores en otra red social que creó el propio Durov, llamada VKontakte, tiene un nombre complicado.
Sí, además, estos rusos...
Sí, se complica un poco la vida. Además, sus relaciones con Rusia no se quedan ahí, ya que Telegram fue prohibido en 2018 por no ceder los datos de sus usuarios al gobierno y que justo esta condición se revocó en 2021.
La detención preventiva de Durov puede durar un máximo de 96 horas y después podría ser puesto en libertad o presentado ante un juez de instrucción con vistas... Bueno, a que le pongan cargos en firme, ¿no? Aún así estaremos a la espera, porque aunque el creador de Telegram diga que es una plataforma neutral, el gobierno francés ve que es todo lo contrario y que encima no está dispuesto a colaborar. Gracias, Alejandro.
A ti.
Te lo estamos contando en Mediodía COPE. El jueves de esta semana se va a celebrar en San Sebastián de los Reyes una macroboda con nada más y nada menos que 18 novios y 18 novias, 18 parejas que van a darse el sí quiero. Y esto nos ha dado pie para preguntaros por las bodas, ¿no? Por aquellas originales, que es las que os habéis encontrado. Alberto Velasco, Silvia, Sandra Arnaiz, Silvia Ramos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Mira, por ejemplo, Mariano sabe cuál es perfectamente la boda que le marcó por lo original que fue.
Tuve la suerte de ir a Noja, que es una playa costera, un pueblo costero, perdón, y hicieron la boda allí en un prado, un prau, perdón. Lo prepararon todo, la misa fue allí, los asientos eran palés enfundados, con fundas muy bonitos, velas por la noche, comimos allí todo, lo prepararon todo, servicios de sus portátiles, y la verdad es que fue una boda muy original y al aire libre.
¡Qué chulo!
Ana también, otra oyente, nos cuenta que tiene un recuerdo sobre algo curioso que tuvo que hacer para asistir a una boda.
Fue una en el monasterio de Veruela, en Tarazona, donde tuve que cambiarme la parte trasera del autobús porque salía... del trabajo justo para asistir a la boda.
¡Madre mía!
Hice lo que pude.
Madre mía. Esto demasiado. Es como los actores, lo de que se cambian entre bambalinas, ¿no?
Pues... Yo en el coche lo he hecho alguna vez.
Yo
esto que ibas
he de
así
decir
con
que
prisas.
Yo también coincidió una boda, encima una boda en Madrid, con una graduación en Pamplona. Y también estuve en el viaje
claro,
de Mate, era donde tenía que hacerlo. Una cosa por la mañana y otra por la noche.
Mira, Juan... conoce una boda de lo más particular en el buen sentido.
La boda de un familiar mío en una aldeita de las Urdes, en la provincia de Cáceres, que se llama Herías. En la puerta de la iglesia no le tiraron arroz. Por lo menos no era arroz normal. Le tiraron unos huevos vaciados. Hola. A donde le di yo un huevazo en la cabeza.
Mira.
En la puerta de la iglesia, una especie de botellón.
Madre
banquete
madre
de bodas. 7 platos por cabeza. Y el hola, quinto, bueno, arroz. Que casi engordé 2 kilos en 24 horas.
No me extraña, me encanta. Mira, Javier presume de que su boda es la más original que ha visto.
Un 5 de agosto, romería de la Virgen de las Nieves. Yo que llego tarde con la novia, nos casa el obispo de Jaén y el cura de Trevélez. Pues nos casó ya al último minuto porque decían, llegan los novios. En un Land Rover de mi empresa, mi jefe marqués con sorte y con suerte, en pantalones vaqueros, que no sabía ni cómo se ponían, fue padrino de boda.
Madre mía. Pues sí, la verdad que fue original y curiosa.
También nos cuenta otro oyente, Cándido, que conoce una boda muy curiosa.
Lo sorprendente que me pasó a mí fue que el día que yo me casé, pues salía un entierro por la otra puerta y yo entraba por la otra para casarme. O sea que figuraros qué plan tenía yo, ¿no?
Ay. Bueno, a ver, también cómo ocurre en esta vida. Hay bueno y malo, ¿no? Pues en cualquier caso, bueno, pues esto queda de recuerdo y anécdota para toda la vida.
Mira, Javier se acuerda de esa boda que le pareció original, aunque el original fue justamente él.
La boda más, bueno, no sé si extraña o qué, fue una boda para mí la mejor porque era la de mi hermana, pero lo extraño fue las miradas que atraíamos nosotros. Vamos vestidos completamente de heavy metal, con botines, cinturón de pinchos, camisa negra, camiseta, bueno...
Bueno, una boda punk, de todo tiene que haber. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué habláis vosotros en la tarde?
Bueno, entre otras cosas, hablamos de ese sobresalto con el que se han despertado muchos españoles esta madrugada, eso de las 6 y 11, ¿no? Con ese terremoto de 5,5 grados en Lisboa y que se ha notado en muchas zonas de España. Y luego, ¿qué ha fomentado otra vez esos fantasmas de ese sur de España, provincias como Huelva y Cádiz, de que se pueda producir a lo mejor un tsunami como aquel de 1755, también con un terremoto en Lisboa, ¿no? Y que provocó grandes destrozos. ¿Eso es posible? Y sobre todo, ¿estamos preparados para evitarlo? Pues de todo eso hablamos.
Pues interesante, como siempre, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros, a partir enseguida, ya en unos minutos a las 4. Que pases una buena tarde, disfrutes, descanses y ánimo con la vuelta si es que te has incorporado hoy de vacaciones. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta. Para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Entra ahora en cofidis.es y consigue tus propias metas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Que además en El Corte Inglés puedes financiar tus compras escolares fácilmente. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda, web y app. Línea de crédito solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural. Con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.